También quiero que sepan, hermanos, que se pasa a la plataforma nuestro pastor Skip Eizig y comienza diciendo: qué agradecido estoy con este grupo de alabanza y adoración que tenemos aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, porque este grupo va a continuar ministrando con el himno, la alabanza, alrededor del mundo, principalmente en nuestro país. Quiero decirles que tenemos a un visitante llamado Graham, que es creció aquí en nuestra iglesia y es una bendición. Les quiero anunciar dos veces. En esta iglesia, comenzando el mes de enero, vamos a comenzar un programa nuevo para los niños de kinder. A estos niños de kinder los vamos a instruir. Entonces, hace algunos años de que teníamos la intención de comenzar, pero finalmente lo vamos a comenzar en enero. Casi siempre comenzamos al fin del año, pero la directora de este equipo está tan preparada que ella nos ha ayudado para comenzar este programa aquí. Y las que tengan intenciones de participar en este grupo de kinder, vayan al mostrador de enfrente. También quisiera decirles que a nosotros nos gusta participar del café. Es algo serio para nosotros, porque en la iglesia donde yo comencé, todas las iglesias tenían café, pero el café de mi iglesia fue un buen café. También quiero compartir con ustedes de que tenemos aquí una cafetería por años. Si tú vienes durante la semana, vas a tener esa aroma de que se está preparando el café. Es algo de que mucha gente no reconoce. Todo nuestro café lo compramos en alrededor del mundo de los misioneros. Con este proyecto ayudamos a los misioneros que están en alrededor del mundo. Y eso es algo grande y maravilloso, que podemos ayudar a los misioneros que tenemos en alrededor del mundo. Y esto es maravilloso y hermoso, porque esto es muy serio. También servimos este café que se llama Expreso. Hemos renovado este servicio trayendo una máquina más moderna para poder producir el mejor café Expreso aquí en el estado de Nuevo México. Lo podemos saborear en la cafetería que tenemos aquí en el edificio de enseguida. Todos expresamos. El domingo por la mañana buscamos café, pero este es un sabor increíble. Pasen a la cafetería para que sepan de lo que estoy hablando, en la cafetería que llamamos en el Pórtico de Salomón. Así se llama nuestra cafetería, el Pórtico de Salomón. Ahora abran sus Biblias al capítulo 2 del libro de los Hechos y también Apocalipsis capítulo 4 y 5. El libro de los Hechos, capítulo 2, y luego el Apocalipsis, capítulos 4 y 5. Mantengan estos dos capítulos preparados. Muchos de ustedes saben lo que es lo que se llama selfie. Selfie es un retrato que te tomas tú mismo con tu propio teléfono celular. De acuerdo al diccionario nuevo, el término selfie quiere decir que un retrato que tú te tomas a ti mismo y luego lo grabas, lo subes a los sistemas sociales, y sabemos que este es un retrato que es como 90 mil millones de retratos. Selfies se suben a diferentes páginas sociales todos los días. Y se cree que el primer retrato selfie se le da el crédito a un dios griego que se llama Narcisismo. Ustedes saben, ese dios era un dios que se encontraba debajo de las aguas y la gente lo buscaba. También se le asigna a un niño que era un énfesis, una ninfa en el principio. Ahí se veía él como un niño que se veía en las aguas de una alberca y se le llamaba el dios. Todos son figuras mitológicas. Todos ya vivimos en esa cultura narcisista. Un magazine escribió acerca de este tema y dijo que 30% de todos los jóvenes son narcisistas y este es el número que se ha dobleteado en los últimos 30 años. Cuando yo leí ese artículo pensé, yo no sé que son no la gente joven, sino yo creo que toda la gente somos narcisistas. Esto es el problema de la humanidad. He visto un anuncio que decía en Psicología de Hoy, ese periódico llamado Psicología de Hoy, y ustedes dirán lo que dice. Este anuncio dice, me amo a mí mismo y yo me amo a mí mismo. Yo no lo acepto, sino que es seguro de que soy buen amigo de mí mismo y me gusta hacerme sentir yo mismo. Este fue el anuncio que se salió en el periódico Psicología de Hoy. La cura se llama alabanza. La alabanza es uno de los experiencias más propias que podemos lograr. La adoración es separar el de ti mismo y adorar a Dios. Así que en esta cultura que todos buscamos adorarnos a nosotros mismos, esta cultura debemos de adorarlo a Él. La cura, pues, para este narcisismo es teísmo. Teísmo. Nos enfocamos y adoramos a Dios. La cura para esta enfermedad de adorarnos a nosotros mismos es adorar al Dios soberano, buscar al Dios soberano. Ahora vamos a ver dos escrituras, una rápidamente y otra más profundamente. Pero vamos a ver Actos capítulo 2, donde la iglesia primitiva comenzó, y luego Apocalipsis capítulo 4 y 5, es la iglesia eterna. Entonces imagínense como si tuvieras en la presencia en el pasado, hace como 2000 años, donde comenzó la iglesia. Y luego yendo a las puertas del cielo, donde la iglesia va a continuar para siempre. Y notaremos lo que vemos en esta adoración. Tenemos una visión que decimos en los últimos años que dice en esta iglesia. Nuestra visión dice, perseguimos a un Dios que apasionadamente persigue al mundo perdido. Lo hacemos los unos con los otros a través de la adoración por la palabra para el mundo. Quiero compartir con ustedes, viendo el capítulo 12 y Apocalipsis 4 y 5, algunas cualidades de esta adoración de la iglesia primitiva y la iglesia futura. Vamos a leer en Hechos 2, verso 47. Va a ver la primera calidad, donde la adoración es fundamental. La adoración es fundamental, es el centro de lo que somos y lo que hacemos en términos de nuestra expresión de adoración. Y es fundamental. Leemos el verso 47 de Hechos 2. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, esta afirmación del capítulo 2 de los Hechos y verso 47 es una sumarización de lo que la iglesia primitiva en Jerusalén hacía. Se entregaban a la instrucción de los apóstoles, doctrina de los apóstoles y al partimiento del pan. Verso 47 es una sumarización, es un sinopsis de todo. Todo se puede sumarizar con dos cosas. Adorando a Dios, ese es su plan vertical, y teniendo fe con todos los y comunión con todos, esto es horizontal. Esto sumariza la iglesia primitiva. Adorando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, así como compartían todos unos con otros, su enfoque era vertical. Adoraban a Dios. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4 y podemos ver lo que la iglesia primitiva y luego la iglesia eterna. Vamos a ver a Apocalipsis capítulo 4 y verso 2. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor de él un trono, y un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, y de los cuales siete espíritus de Dios Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos lentes. Verso 8. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno siete alas, y alrededor del por de dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban diciendo de noche y de día, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive y los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas al pie del trono de Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, que tú creaste todas las cosas y por voluntad existen y fueron creadas. Veamos de esta forma, esta actividad que estamos logrando en esta tierra, también la vas a hacer en el cielo, es adoración. No puedes decir hecho muchas actividades. En el cielo no tendrás que ser preocuparte por evangelizar, porque todos los que están ahí ya son sanos, salvos. Tampoco vas a ser discipulado en el cielo, ni tendrás estudios bíblicos en el cielo. Yo no creo que los hay. No vas a estar orando por las gentes que estaban enfermos en el cielo. Lo que vas a estar haciendo en el cielo es lo que haces, es adoración. Entonces, debemos de pensar lo que hacemos hacer ahorita que estamos practicando, hasta que vayas allá y llegues a lo real. Esto, quiero que vean un punto, es que esta adoración es fundamental. Ese es el centro de lo que somos como creyentes. Vamos a ver la calidad. La cualidad número dos, la adoración es intelectual. Esto envuelve nuestra mente. Veamos en Apocalipsis capítulo 8 que dice, los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Estás haciendo una declaración acerca del carácter de Dios. Dios, la naturaleza de Dios es eterna. Dios era, es y el que vendrá. Veamos el verso 11 que dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora están haciendo una declaración acerca de su acción, sus acciones, lo que ha hecho. Él es el creador, el sostenedor de todo lo creado. Entonces, su mente está envuelta en lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. En otras palabras, su pensamiento es teológico, que la adoración es intelectual. La adoración es una respuesta inteligente hacia Dios, por lo que estamos pensando acerca de quién es Dios y lo que Dios ha hecho. La adoración no quiere decir que tienes que trabajar en una forma como los paganos en la actividad, si de veras te estás envolviendo en tu mente. El apóstol Pablo dijo, presentad vuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo, santo y aceptable, lo que es vuestro servicio racional. Es una respuesta racional hacia Dios. Todo esto para hacer este punto principio. Nuestra teología debe de formar nuestra himnología. Lo que sabemos acerca de Dios debe de formar lo que decimos acerca de Dios y cómo decimos acerca de Dios. Por eso es que me gusta que cuando los grupos de alabanza y adoración escriben himnos de alabanza, sean teólogos, reconozcan las escrituras. Uno de los mejores libros, el mejor que he leído en este asunto del cielo, se llama Cielo, que lo escribió Randy Alcorn. En este libro, Randy Alcorn dijo algo que voy a compartir con usted. Dice, a través del día, cuando estoy en mi oficina, me encuentro de rodillas agradeciéndole a Dios por sus grandezas. Cuando como en la cena con mi familia o con algunos amigos, o saco mi perro para caminar con él por la calle, me encuentro adorando a Dios. El mundo está lleno de alabanzas, adoraciones y de gentes adoradoras. El mundo está lleno de gentes que adoran a Dios y el cielo está abundante. Este concepto de adorar a Dios adecuadamente es algo que yo noto que lleva a mi adoración. Dios me permite por mis acciones adorarlo a Él mismo. Eso es lo que hay en el cielo, adoración. Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Que eso es la idea de que la adoración te impulsa para ir a un estado emocional. El apóstol Pablo dijo, donde haya grupo de personas, tiene un celo de Dios, pero no es de acuerdo, ¿alguien lo recuerda? Conocimiento, que no sea de acuerdo al conocimiento. Tiene celo de Dios, pero ese celo no es de acuerdo a la sabiduría. Si tú te encuentras a alguien que tiene celo de Dios, que tiene, está formado con sabiduría, es poderoso. Este celo sin conocimiento no tiene sentido. Entonces, la adoración es fundamental y la adoración es intelectual. Es una cualidad número tres. La adoración es física y esto envuelve mi ser físico. Apocalipsis 4 nos dice, notemos en el verso 10, 6, 4, dice, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de todo. Ahora, Apocalipsis 5, 8 dice, cuando hubo tomado el libro, me alegro cuando oigo que voltean las páginas, dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto es maravilloso, porque una sola persona en el trono y respondió, como una persona contestaba en la antigüedad en el corte del rey, ¿no? El rey presentaba sus cuerpos al rey diciendo, haga el rey con su siervo como desea. Usaban físicamente sus cuerpos para el servicio de adoración. Si tú fueras al Antiguo Testamento, si ves el Antiguo Testamento y notarás que la palabra adoración en el Antiguo Testamento es hay diferentes palabras en hebreo, todas se traducen a una palabra en inglés y adoración, que es adoración. La palabra hebrea más común nos muestra como adoración es la palabra hebrea shaha, que quiere decir literalmente humillarte, inclinarte frente a Dios. Salmo 95, verso 6 nos dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces la adoración envuelve el uso de que tu cuerpo que Dios ha creado para ti, para que tú lo uses para adorar a Dios con humillación, en una forma de arrodillarte o postrarte. La Biblia a veces nos habla de que alabes a Dios con manos elevadas. La primera vez que yo estaba en un servicio de adoración, en una iglesia, la primera vez que vine a una iglesia, vi que la gente elevaba sus manos, yo me sentí incómodo y pensé, ¿de veras tengo que hacer esto? Levantar mis manos como si fueran mis antenas, de veras no entendía y yo. Era una forma que me hacía sentir inconforme, incómodo, por varias razones, no se las diré, pero leí las escrituras que dicen, y hay varias posturas de que la Biblia habla, pero el texto dice, en 1 Timoteo capítulo 2 y verso 8, que dice, Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira y sin contienda. Cuando yo leí este texto, dije, bueno, ahora puedo entender que la Escritura me dice que levante mis manos. Ahora entendí y entiendo a este momento. Antes de este servicio que nos encontramos, mi nietecita estaba conmigo, ¿y qué hizo mi nieta? Se puso frente a mí, elevó sus brazos, no me estaba adorando. ¿Qué quería decir esto, mi niña? Levántame, papá, acércame a ti. Yo quiero que tú me sostengas. Quiero tener esa intimidad con mi abuelo. No quiere decir que ella quería que la caminara, sino que ella quería que mostrar su amor a su abuelito. Esto quiere decir, ella quería estar cerca de mí. Y cuando un adulto lo hace, quizás saluda de mano, es una señal de bienvenido, de aceptación. Así nosotros saludamos con nuestras manos para hacer sentir bien, a un paso más allá. En las películas antiguas del cuando los policías encontraban a los malhechores, que les gritaban, salgan de ese edificio con sus manos en alto, manos arriba. Esto quiere decir que nos da la idea de que cuando yo elevo mis manos, me acerco a Dios, me humillo a Dios, quiero ser íntimo con Dios, mis manos están en las levantadas y no puedo hacer nada más que enfocarme a ti. Así que no estoy viendo un teléfono ni ningún libro, estoy viendo en mi mente, en mi corazón, a Dios. Es lo que implica el manos arriba. Esa es una forma de alabar a Dios, sino que uno se eleva sus ojos a Dios. La Biblia no dice nada de que cierre los ojos o de... O también danzar. En Salmo 149 nos dice que alaban a Dios con la danza. Yo estaba en Hawái y fui al servicio de la iglesia. Y ahí había una música diferente, pero tenían un verso que lo santificaban con la danza de hula, 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 como danzan los hawaianos. Y yo lo encontré interesante. Pero con todo y esto, nosotros acá en el occidente tenemos la creencia de que la única forma correcta de expresión física de adorar a Dios es estar sentados. Bueno, quizás porque nos sentimos a gusto y yo me siento muy descansado. Bueno, ya que hablo de esto, si van a buscar en la Biblia de que el adorar es inclinarte con los ojos cerrados y juntar tus manos, no lo vas a encontrar en la Biblia. Como muchos, cuando vamos a orar, nos inclinamos y cerramos los ojos. Hay muchas formas que la Biblia nos habla, menos esta forma de cerrar los ojos y juntar tus manos. Pero el levantar las manos y ver al cielo eso, o inclinarte en la presencia de Dios, este es fundamental, intelectual y físico en la presencia de Dios. Otro principio más, el principio número 4, es que la adoración es musical. Veamos Apocalipsis capítulo 5 y veamos el verso 8. Se menciona instrumentos. En el verso 8 dice, cuando hubo tomado el libro y los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos postraron delante del Cordero, tomaron y tenían arpas. ¿Cuánta gente busca una arpa para adorar a Dios? Yo diría, yo ni sé tocar el arpa, pero tenían un arpa, y en esos años la arpa tenía cuerdas, y así ellos picaban o tocaban las cuerdas, era un instrumento antiguo. Cuando yo leo este verso en la Biblia amplificada y dice la Biblia moderna, cada uno de ellos tenía una arpa, paréntesis, esto quiere decir, o alude a nuestras guitarras de nuestros días. Cuando yo leí esto pensé, oh, ahora encuentro un instrumento familiar para mí, yo puedo tocar la guitarra, específicamente si es una guitarra eléctrica. Entonces es lo que la Biblia moderna nos dice, que el arpa hace alusión a nuestras guitarras. Todo a través de la Biblia, la música es parte de la gente de Dios, el pueblo de Dios, expresa la adoración. Ya sea cuando movían el arca del pacto, o cuando salían a la batalla, o celebraban festivales, las fiestas de días, ya sea en Jerusalén, en Silo, o en el templo. Aún las escrituras nos dicen que Salmo 150, adorar a Dios con sonido de trompeta, adórenle con instrumentos, con cuerdas, flautas, con símbolos, címbalos y música. Siempre aprecio el hecho de que Martín Lutero puso un énfasis en la música y he compartido a través de los años. Yo no creo compartido estos. Martín Lutero decía, después de la teología bíblica, yo le doy a la música el lugar más alto. La música es lo que utilizaron los profetas. El único arte que podía calmar el alma agitada es una de las formas más magníficas de que Dios nos ha permitido adorarle. Y aún continúa diciendo, el diablo huye al sonido de la música cristiana, así como huye de la palabra de Dios. Yo no le permitiría a un hombre que predique si no va a utilizar salmos y himnos cristianos. Hay, yo nunca pude entender que ciertas iglesias no permiten que se traigan instrumentos como guitarras y tambores para adorar. Leemos aquí en los Salmos, Salmo 150 menciona todos estos diferentes instrumentos. La música es fundamental, intelectual, física y también es musical. Otro más, el número 5 sería, la adoración es vocal, es vocal. Ustedes observarán que la gente canta como pueblo. Vamos a ir a Revelaciones, Apocalipsis 5:9, que dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aquí no está diciendo que se inclinen a unos a otros diciendo, mi canto es mejor que el tuyo, sino que ellos cantaban estos himnos celestiales. He leído un artículo esta semana acerca de los beneficios del cantar, físico y emocional. Hay beneficios cuando cantas. Uno de los beneficios es tu postura. Te enderezas. No vas a cantar encorvado, sino que cuando vas a cantar te enderezas lo más que puedes. Necesitas para que puedas afinar tu voz. Así que ese es el número uno, la postura. En segundo lugar, te ayuda tu circulación de la sangre. Si tienes una circulación muy pobre, entonces tú vas a forzar tus órganos, vas a afinar todos tus órganos. Yo creo que si te vas a tener una posición correcta, tu sangre va a estar fluyendo de una forma correcta y te envuelves en una forma vocal de adoración. Pero hay más beneficios que estos, pero hay el beneficio espiritual. Esto te va a ayudar para que mejores tu fe en Dios. Explicaré. Cuando tú estás cantando, estás obedeciendo. Porque la Biblia te dice, cantad al Señor. Es lo que dice, cantad al Señor. Cuando tú cantas, estás obedeciendo al Señor. En segundo lugar, cuando cantas, estás plantando. Estás plantando las verdades de Dios en tu corazón de una forma que ni las entiendes. Estás en una situación que recuerdas el canto, dices, no me acuerdo dónde oí este canto, pero dice así, 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 este hermoso canto, este canto espiritual. Y más tarde, si continúas buscando las palabras, recuerdas todo este himno, en este caso vas a poner verdades en tu corazón. En tercer lugar, cuando cantas, testificas. Cantas audible, estás testificando de los beneficios de Dios. Este es un beneficio. Yo antes tocaba mi guitarra todas las tardes cuando comencé en mi vida cristiana en California. Dice, mi vecino era un bombero y llegó un tiempo que mi bombero vino y me dijo, estoy oyendo que en las tardes cantas esos cantos a Jesús por las tardes. Y digo, yo quiero hablarte y que me expliques de dónde encontraste estos himnos a Jesús. Esto es interesante que esto fue testimonio para este vecino que le dio la curiosidad de poder venir y preguntarme. Así que obedeces a Dios, implantas verdad y creces en tu fe y también das testimonio. En número 5 sería que el himno el Apocalipsis dice que cantas un himno nuevo. Este himno nuevo, en la Escritura encontramos que el cantar a Dios se encuentra como por 95 veces cantar a Dios. Hay gente que se oponen. Comenzamos nuestros servicios de adoración con cantos nuevos. Ustedes notan que cantamos cantos nuevos. Pero hay gente que cuando oye un canto nuevo dice, oh, yo no entiendo, ese canto es algo nuevo. ¿Por qué no me cantan los himnos o las que yo reconozco y puedo cantar? ¿Por qué es canto nuevo? ¿Qué hay de malo en los cantos nuevos? No hay nada malo en cantos nuevos. No te opongas a lo nuevo. Aprecia lo antiguo y aférrate a lo nuevo. Me gustan los himnos. Nuestro equipo de alabanza y adoración aquí en Capilla de Calvario siempre estás buscando himnos nuevos. Pero con todo el que estos himnos son maravillosos y nos presentan teología bíblica, si todo lo que haces es cantar himnos antiguos, que ya se han cantado como por 200 o 300 años, entonces te estás atrasando. Lo que estás diciendo es, Dios se movió hace cientos de años, pero no se está moviendo ahora en nuestros días. Cuando estás cantando himnos nuevos, estás diciendo, yo aprecio que Dios se movió, también estoy contento porque Dios está obrando en los corazones de gente nueva para expresarnos en Dios con palabras nuevas. Con todo y esto, estos himnos antiguos que son de 400, 500 años, cuando los escribieron eran cantos nuevos y eran controversiales, cantos que la gente se oponía al principio en las asambleas públicas. La primera vez que estos cantos se oyeron eran nuevos y la gente decía, ¿qué es esto? Es un canto nuevo, yo nunca lo había oído, ¿por qué lo cantan? Para ese tiempo era nuevo. Así que Martín Lutero dice que los músicos lo escribían y se inspiró. Veamos lo que Martín Lutero decía. Martín Lutero, he descubierto que los himnos de las iglesias son, sus palabras de Martín Lutero fueron, son cánticos que parecen podridos, no tienen vida, es algo sin vida. Imagínate lo que les hablaban de los cantos nuevos, podrido, sin vida, algo sin vida. Así que por eso escribieron cánticos nuevos. Hay un libro que escribió dos que hicieron doctor Almet Tarson de la universidad. Yo lo conocí. Y Ed Stetzer también lo conocí. Fuimos amigos. Escribieron un libro. Una de las secciones de este libro hablaban de las diferentes críticas que las gentes hicieron a través de la iglesia, aún en la iglesia, cuando se les presentaban himnos nuevos en sus iglesias. Y esto es maravilloso. Y te vas a reír cuando oigas estas expresiones. Voy a mencionar algunas de estas expresiones. Dice, saquen esa flauta y esas trompetas, porque esa es música pagana. Eso fue el año 200 después de Cristo. Porque hasta ese punto la música la asociaban con, esa música se asociaba con las prostitutas y en las cantinuchas. Así que dicen, traen una flauta que usan en la cantina para la iglesia. Otra expresión que escribieron estos hermanos en su libro, dicen, himnos a Dios con un ritmo de marchas marciales y marchas del ejército. Esto se escribió en el año 300 después de Cristo. Estos fueron los que presentaron himnos a la iglesia que tenían un ritmo para mucha de esa gente que oía esos ritmos de marchas vinieron a la iglesia. Otra expresión más. En este libro decían, esta música está muy alta y están ahogando las palabras de alabanza. Esto lo dijo alguien el día de ayer. Esto vino de el siglo 1400. La música había venido a ser compleja. Y la música la comenzaron a presentarla como una arquitectura. Y por eso la criticaban. También otra expresión más. Esta queja. Ahora están poniéndole palabras espirituales a esos cantos del teatro, cantos cantineros. Por eso es que esta gente que salía de la iglesia oían esos cantos en sus teatros y decían, ahora le están poniendo cantos espirituales en el teatro. En el año 1742, Jan Wesley presentó 4 o 5 reglamentos para cantar en la iglesia. Voy a presentar el reglamento número 1 que escribió Jan Wesley. Dijo, todos canten, todos deben de cantar, para que puedan ver que se unen a la congregación tan frecuentemente como puedan, de que no haya debilidad en tu iglesia o en tu vida. Esta es una cruz que tienes que cargar y la tienes que llevar. Damas y caballeros, de todas las gentes en el pueblo de Dios, todos tenemos algo que cantar. Todos tenemos algo que cantar. Porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo en el cielo. Tenemos algo de qué cantar o a qué cantar. Así que la adoración siempre ha sido vocal. La cualidad última de alabanza. Hay más, pero no tenemos. La cualidad número 5 de adoración es, la adoración debe de ser emocional. No nomás intelectual. No quiere decir que quitar la emoción, sino que también es emocional. Capítulo 5:11 dice, Y miré y oí la voz de muchos ángeles de alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, que sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No solamente cantaban, sino que cantaban con una voz audible. Dice phonei megalei en griego. Phonei megalei. Era una voz megatón. Una voz megatona. Era una voz muy audible, muy fuerte. El volumen era debido al la cantidad de seres, como eran millones y millones y millones. No solamente, pero la intensidad con que ellos cantaban. Esto no me da idea cuando veo la forma que estaban adorando en el cielo, de que alguien estaba agachándose o con una voz pasiva, algo así como: oh, Dios mío, se ha adorado. Yo no creo que estaban cantando con ese tipo de voz, de ninguna forma, sino que era una voz ferviente, emocional, intensa, que era resultado de su apreciación de todo lo que Dios había hecho en ellos. Era como un preludio de lo verdadero que practicaremos en el cielo. Y yo me temo de que mi teoría es esta: cuando vienen los avivamientos a un corazón humano, la renovación viene en una voz. Cuando viene el avivamiento al corazón humano, entonces viene una voz nueva a los humanos. Jesús dijo: adorarán a Dios con toda nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Porque es que mucha gente, cuando presentan sus cantos en el funeral, en las bodas y en los eventos deportivos, pero cuando vienes al templo, se sienten como que tienen que, eres un fanático de algo. ¿Has visto a alguien que se gane algo? Por ejemplo, cuando a alguien le dicen que se ganó la lotería, le tocan la puerta y le dicen: te has ganado la lotería, $1,000,000. ¿Cómo reacciona aquella persona? ¿Acaso recoge el cheque y simplemente lo pone en su bolsa y dice: oh, muchas gracias, qué apreciado? Una persona que se porte de esa manera merece una cachetada para que despierte. Esta persona se siente contenta, alegre, canta, salta y grita. ¿Cómo es que algunas personas, cuando vienen a la presencia del Rey del Universo, se sostienen? Hace algunos años, cuando yo estaba muy apenas, recibí un cheque del income tax, de cheque de las rentas internas. Yo recuerdo cuando abrí aquel sobre, vi que era un cheque que me mandó el Departamento de Rentas Internas, el income tax. Estaba yo tan contento que comencé a saltar en mi apartamento, a cantar y caminar de un lado a otro, levantando el cheque en el aire, cantando y gritando. En esa forma, el Señor me reprendió y dijo: ¿así es como me adoras en el templo? Con este fervor y este gozo. Dios nos habla de esta manera: yo prefiero que me critiquen como un fanático de Dios y no me critiquen como que me avergüenzo de Dios. Todos me pueden llamar que soy fanático de Dios y no que me avergüenzo de Dios. Así debemos de moverme de aquella cultura de la selfie a una cultura general. Por eso fuimos creados, para que seamos seres celestial. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por tus verdades. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ahora vemos que el Señor nos ha bendecido, y quiero decirles, hermanos, que si tú me estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque y deseas comunicarte con nosotros, tenemos un número telefónico gratis para ti. Puedes llamarnos al 800-922-1888. O si deseas comunicarte con nosotros por carta, escríbenos a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109.